Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora del mediodía ya sobrepasan 20 minutos de las 12 del mediodía y aquí en Radio Sintonía, como cada lunes, nos ocupamos a partir de este momento de la actividad parlamentaria en nuestro Parlamento de Canarias, en Tobaldo Power, Tenerife. Y lo haremos desde dos puntos de vista diferentes, dos temas de actualidad en las últimas fechas. Hoy mismo hablábamos del tema de vivienda con el alcalde de Puerto de Rosario y también del tema de educación. El primero lo abordaremos desde el punto de vista del Partido Popular, con la presencia a través de línea del diputado por la isla de Fuerteventura, Fernando Suñata. Y hablaremos de educación también con el diputado Pedro Marcial Viera Espinosa, diputado por la isla de Lanzarote, por el Partido Socialista, y que en la última comisión de educación planteaba también la necesidad de, bueno, fortalecer y prepararse para el nuevo curso, tener previsto para el nuevo curso, intentar aulas seguras, colegios, centros seguros y la máxima presencia de los alumnos o lo que es lo mismo, una escuela presencial. El Parlamento de Canarias, por otro lado, tiene hoy desde las 11:30 de la mañana la celebración de la mesa del Parlamento, a la que seguirá ya a esta hora la Junta de Portavoces, y bueno, para mañana martes, miércoles y jueves, toda la semana, pues estará dedicada a distintas comisiones. Mañana martes, Presupuesto y Hacienda, a las 10, a las 12:30 Asuntos Europeos y Acción Exterior. El miércoles está previsto la mesa de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Económico, Autonómico, perdón, Justicia y Seguridad. También a las 10 de la mañana está prevista la de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, y la de Sanidad para las 12:30 de la mañana en la Sala Europa. El jueves, Presupuesto y Hacienda, y visitará el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, visitará en la Sala de Cabildo el Parlamento de Canarias. Y culminará esta semana con la comisión sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias, también en la Sala Europa. Bien, pues tenemos ya al otro lado telefónico a Fernando Enseñat, diputado por el Parlamento por la isla de Fuerteventura, por el Partido Popular, y bueno, que precisamente preguntaba por los fondos destinados al Plan Estatal de Vivienda, que desde el año 2018 hasta el próximo año 2021, el plan que está en vigor y del cual se ha recibido ya en el periodo 2018-2020, el Ministerio ha transferido ya un total de 60,14 millones de euros para actuaciones de alquiler y rehabilitación. Dice Fernando Señal que de la relación de proyectos que adjunta el propio ministerio, ninguno de ellos se ha ejecutado en nuestra isla de Fuerteventura, y no será porque no exista la necesidad de rehabilitar viviendas públicas en barrios como El Charco o Favelo, así como en Gran Tarajal, Corralejo o Morrojable. Y según asegura el diputado Fernando Señal, recuerda además que existe este plan de vivienda más el de 2020 al 2023. Lo que es peor, en ese plan 2020-2023 asegura que tampoco figura de momento la palabra Fuerteventura. Don Fernando Señal, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Hoy
estoy
tenemos
por aquí por Gran Tarajal visitando el centro de salud a raíz de una respuesta que me han dado, y también hace un ratito estábamos en Antigua visitando la escuela infantil de Antigua, o la no escuela infantil de Antigua.
¿Cómo que
así que buenos días a todos y perdone por no estar ahí?
Buenos días, pero ¿cómo que la no escuela si la está visitando?
Pues mire, pues acabamos de estar viendo lo que es la guardería de Antigua, una guardería que llevan 8 años las familias esperando por ella, y nos encontramos que va a empezar el curso escolar en septiembre, un nuevo curso escolar, un año más, 300.000 euros de los presupuestos de la comunidad autónoma, y las obras sin terminar la escuela, sin hacer. y yo creo que es una vergüenza ya que ya llevamos muchos años esperando porque se terminen estas obras, que hay dinero en los presupuestos y que lo que falta es voluntad política. Voluntad política del Gobierno de Canarias, pero oye, también yo creo que el alcalde de Antigua tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que exigir que esta guardería se termine, incluso el presidente del Cabildo Insular tiene que exigir que esto se termine, porque yo, por lo menos para mí, es una vergüenza que un año más, un curso escolar más que empezamos en septiembre, y otra vez las familias sin poder disponer de esta guardería con la necesidad que tienen, incluso para poder conciliar lo que es la vida laboral con la vida familiar, de la que siempre hablamos. Y de luego no se puede permitir que otro año más con el dinero, pues las obras no se terminen. Pero miren, no es algo especial de la Escuela Infantil de Antigua, es que si nos vamos a Villaverde, un colegio que llevamos 20 años esperando por él, que está prácticamente terminado y que otra vez va a empezar un curso escolar, donde no vamos a poder usarlo porque las obras están por terminar y porque además el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva tienen que ponerse de acuerdo a ver cómo se ejecuta el enlace con la carretera, cosa que yo de luego no entiendo. No entiendo que se pongan a hacer unas obras y al mismo tiempo no se haga lo que es el acceso a ese colegio. Pero bueno, otro curso más y los niños estudiando en un colegio, como ustedes saben, barracones, y que tiene 20 años y que o más, o 30 años, y que se está cayendo. Pero si nos vamos a Morrojable, al Barranco del Ciervo, también el colegio del Barranco del Ciervo, una demanda histórica de muchísimos años, prácticamente terminado, y tampoco parece ser que se va a poner en marcha este septiembre cuando empiece el nuevo curso escolar. Por lo tanto, volvemos a hacer los mismos. Yo, desde luego, yo si fuera los alcaldes de esos municipios, o si fuera el presidente del Cabildo, a mí me daría vergüenza que después de tantos años esas obras no se pongan en funcionamiento, estando presupuestadas, teniendo dinero, estando prácticamente terminadas, y que no terminan de hacerse en la isla de Fuerteventura. Y yo creo que son demandas que son muy necesarias para los padres, para las madres, pero sobre todo para nuestros hijos, que estudien en infraestructuras adecuadas, porque las que existen ahora mismo o son muy viejas, o están en barracones, o están masificadas.
Muy bien, pues hablemos de vivienda, porque esta mañana mismo, en la entrevista con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez, le preguntábamos por el tema de vivienda. Ha recibido también la visita de los diputados del Partido Socialista el día pasado, el día 30, y entre los temas que le planteaban también el tema de la vivienda de la vivienda protegida, y en este caso hablaba de que se había puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo para poder desarrollar ese tipo o acogerse a ese tipo de promociones que ahora parece que se quieren impulsar. Usted preguntaba precisamente, de que hasta ahora, en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, no ha aparecido para nada, a pesar de haberse recibido ya el 78% de los fondos que venía del Estado a Canarias, no ha aparecido hasta ahora el nombre de Fuerteventura, no se ha hecho ningún gasto, ninguna inversión en la isla de Fuerteventura, pero dice temer también que, porque hasta tampoco aparece en el periodo 2020-2023, tampoco aparece el nombre de Fuerteventura en la relación de previsiones para ese plan de vivienda.
Sí, efectivamente. Yo creo que nadie de las personas que nos están escuchando, ni ningún político de esta isla, no sabe que uno de los principales problemas que tiene Fuerteventura, además, junto con la sanidad, las infraestructuras, es la vivienda. O sea, en Puerto Rosario la escasez de vivienda, pero ya si nos vamos al municipio de La Oliva, a las zonas turísticas antiguas o al sur, a la zona de Pájara, no hay vivienda. No hay vivienda y las que hay se alquilan a precios desorbitados y además estamos sufriendo un problema que tenemos que empezar a preocuparnos, que es la ocupación de vivienda a particulares, ya no a entidades financieras, ya no a fondos buitres, como dicen yo, no, a gente normal y corriente que le ocupan su casa. Y lo que el Partido Popular ha denunciado es que el del plan de vivienda desde el año 2018 al 2020, un dinero que dejó el gobierno de Mariano Rajoy, de unos 70 millones, que se transfiere a la Comunidad Autónoma de Canarias, para que la Comunidad Autónoma de Canarias le ponga nombre y apellido, dónde quiere hacer obras de vivienda social, dónde quiere hacer rehabilitación y dónde quiere invertir ese dinero, ni un solo euro, ni un solo proyecto viene a la isla de Fuerteventura. Las necesidades de vivienda que hay en la isla de Fuerteventura. De 60 millones no se ha invertido absolutamente nada en Fuerteventura. Y lo que decimos es que no nos vuelva a pasar lo mismo con ahora con el plan de viviendas canario. El plan de vivienda canario, que ya en el mes de diciembre el consejero avisa a los ayuntamientos de toda Canarias, pongan ustedes suelo para poder construir viviendas sociales, y nosotros, el Partido Popular, en todos los ayuntamientos y en el Cabildo Insular advertimos, vamos, yo soy parlamentario, estoy en la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Vivienda, y advierto a mis compañeros, que lo han llevado todos en mociones, oiga, el consejero está pidiendo suelo, vamos a poner suelo para construir viviendas sociales en Fuerteventura, que es lo que hace falta. Y ningún ayuntamiento ha puesto suelo. Es más, el Cabildo Insular, llevamos una moción en el mes de enero, el Cabildo Insular la aprueba, dice que va a montar un consorcio, y ahora en julio, 6 meses después, vuelve a anunciar el mismo consorcio otra vez. Y mientras que nosotros aquí seguimos sin, permíteme la expresión coloquial, pero todo el mundo nos va a entender, sin ponernos las pilas, en otros sitios sí se la están poniendo. En Arrecife 400 viviendas sociales van a construir, ya han firmado el convenio. En Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, la rehabilitación de la Chumbera. Y me parece muy bien, perfecto, genial, pero lo que no podemos estar en Fuerteventura es otra vez fuera de juego. Otra vez nos vamos a quedar sin dinero. Lo que decimos es, oye, el plan estatal lo hemos perdido, 60 millones, no se ha invertido en Fuerteventura. No podemos hacer nada, eso es agua pasada. Pero, por favor, no perdamos también el dinero del gobierno de Canarias, que nos lo llevan advirtiendo desde hace 8 meses, 7 meses, pongan ustedes suelo. Lo que estamos diciendo al ayuntamiento, al cabildo, pongan ustedes suelo, exijan al gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias no nos va a pedir, no nos va a regalar nada a Fuerteventura, no nos equivoquemos, no nos engañemos, no van a ser desde el gobierno de Canarias los que vengan a reclamarnos suelo, ellos ya lo han avisado, si nosotros no hacemos los deberes, ellos van a mirar para otro lado y van a invertir el dinero en otras islas, como hicieron con el plan de vivienda estatal. Así que la pelota la tenemos nosotros y es aquí donde tenemos que actuar.
Bien, hay dos realidades. Una, la planteada por el alcalde de Puerto Rosario, que ya se ha puesto precisamente a disposición del gobierno de Canarias suelo municipal para la protección de vivienda protegida, y por otra parte, no será por suelo precisamente.
Perdone que se lo diga, pero no es cierto. O sea, no hay suelo puesto por el ayuntamiento de Puerto Rosario, que además en diciembre lo dijimos, para el gobierno de Canarias. No se ha firmado ninguna cesión de suelo, no se ha aprobado ninguna cesión de suelo y no se ha firmado ningún convenio con el gobierno de Canarias. ¿Sí? Y lo que le decimos es, hágalo, si es que lo que queremos es que lo haga, si es que lo que le estamos diciendo a los ayuntamientos, pongan suelo ya, firmen los convenios ya, que lo quieren hacer a través del cabildo, como hasta ahora lo querían hacer de ese consorcio que anunciaron por segunda vez el otro día. Nos parece bien, pero háganlo, porque es que el tiempo se acaba y nos quedaremos otra vez fuera. Y desde luego, si aquí lo que estamos anunciando como hechos, cosas que no han ocurrido, volveremos a gastar o volverán a invertir en dinero en otras islas y nos volveremos a quedar fuera de esto.
Bien, lo cierto es que el Cabildo también dispone de suelo. Desde la época del Pacto Tripartito se compró una bolsa de suelo importantísima, tanto en Juan de Betancourt, donde ahora mismo se encuentra solamente construido lo que es las instalaciones del sector primario, agricultura y pesca, y también hay otra bolsa de suelo importante en la trasera del cuartel, o sea, a continuación de Ciudad Jardín, que la zona que le llaman Ciudad Jardín, ¿no?
Sí, si hay suelo. Si aquí
suelo, hay suelo público.
En el municipio de Puerto Rosario hay suelo, tanto del ayuntamiento como del cabildo. Es más, uno de los grandes problemas que tuvo la legislatura pasada el ayuntamiento de Puerto es que cedía demasiado suelo al cabildo y a cambio no recibía nada, no recibía ninguna contraprestación. Pero suelo hay, y en los otros municipios suelo hay también. Ahora, hay que articularlo en aquellos municipios que tienen plan general aprobado y en aquellos que no lo tienen, que también tienen fórmulas legales para poder hacerlo. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, volveremos a quedar fuera. Y eso es lo que el Partido Popular lleva advirtiéndolo desde el mes de noviembre, cuando el consejero, por primera vez en sede parlamentaria, dijo, voy a pedir a los ayuntamientos de Canarias que me cedan suelo. Tenemos mucho dinero para invertir, pero necesitamos suelo para poder hacerlo. Y les recuerdo otra cosa, en los últimos 10 años, ningún ayuntamiento de Fuerteventura ha puesto suelo a disposición del gobierno de Canarias para construir vivienda social.
Bien, hoy tenía usted, mañana martes día 7, tiene usted, San Fermín por supuesto, tiene usted a partir de las 10 presupuesto, la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la sala de Europa. ¿Algún tema en particular que vaya usted a trasladar en esa comisión?
Pues mira, voy a trasladar dos temas. Uno es que Canarias bonifique el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de los muertos, para que nos entendamos, para todas aquellas familias que por desgracia han perdido un ser querido por el COVID-19, como un detalle, como una manera, pues oye, de por lo menos paliar un poco ese dolor. Y la segunda cuestión le voy a preguntar al gobierno de Canarias algo que nos preocupa mucho, y es que si van a subir los impuestos a las familias, a los autónomos y a las clases medias trabajadoras canarias. ¿Por qué? Porque el gobierno de España ya lo ha anunciado, van a subir los impuestos. Y nosotros, usted sabe que nosotros tenemos una especial sensibilidad por los autónomos, por las pymes, porque pensamos que son los que mueven la economía de esta isla, de Canarias, son los que generan empleo, y porque yo soy autónomo. y durante toda esta pandemia nos hemos reunido con las asociaciones de comerciantes, nos hemos reunido también con las asociaciones de autónomos, con ATA, y ayer, por ejemplo, estuvimos ya por Morrojable visitando a los comerciantes, les preguntándoles qué tal la reapertura, la vuelta a la nueva normalidad. Mañana estaremos por puerto, es algo que hacemos habitualmente. Y yo creo que hay que hablar, la política no se hace en los despachos, que también se hace en la calle y hablando con la gente. Y lo que todos nos transmiten es el abandono que han sufrido desde los ayuntamientos, desde el Cabildo Insular, y eso que ahora parece ser que ponen 6 millones para la ayuda a los autónomos, pero han estado 4 meses sin recibir nada, una sola ayuda, con los negocios completamente cerrados, y el abandono es del gobierno de Canarias. Y yo, como portavoz de Economía y de Presupuesto, una cosa que siempre he llevado al Parlamento es las cuotas con nosotros, con el Partido Popular, la cuota de marzo y abril no se hubiera pagado, se hubiera bonificado. Hay que bonificar el resto de las cuotas autónomos hasta el mes de diciembre, hay que prolongar los ERTE, hay que generar microcrédito para que ese pequeño restaurante, ese pequeño bar que ha estado cerrado, que tenía que seguir pagando el alquiler, pudiera pagarlo, pudiera tener un crédito barato y fácil de acceder, porque los créditos ICOs no han funcionado. Y desde luego, una cosa fundamental, no podemos subir los impuestos, no podemos volver en esta situación de crisis a las familias, a las clases medias trabajadoras y a los autónomos, porque ellos me lo decían, si la izquierda de este país, si el Partido Socialista, la izquierda radical de Podemos, el gobierno de Canarias, piensa que somos unas vacas a las que tenemos que, a las que nos tienen que ordeñar y sacarnos dinero a base de impuestos, que tengan en cuenta que estas vacas ahora mismo están enfermas, están pasando momentos difíciles, no tienen, están pasando hambre, para que nos entienda. Si ahora las ordeñamos, lo que vamos a hacer es matarlas. Lo que hay que hacer es ayudarlas, hay que darles de comer, hay que hacer que vuelvan a coger fuerza. Y cuando ya la economía se recupere, el año que viene, cuando ya volvamos a la situación que estamos, entonces podemos plantearnos si es necesario subir los impuestos. Pero ahora mismo, cargar con más impuestos a los autónomos, a las familias, a las clases medias trabajadoras, es cargarse a nuestro sector productivo y además cargarse el consumo, porque las familias ahora necesitan dinero en su bolsillo para intentar superar esta situación. Usted piense que en Fuerteventura hay 12.000 personas en paro y casi 13.000 sujetas a un ERTE. Y dependemos del 80% del turismo. Y de verdad, no está la cosa bien. Y no sabemos cuándo el turismo va a empezar a recuperarse. Está dando sus pasitos, pero ahora que está dando sus primeros pasos, lo que hay que hacer es ayudar y no castigar. Y eso es lo que le voy a plantear mañana al consejero.
Bien.
En Fuerteventura y en Canarias. No se pueden subir los impuestos.
Entre la subida de impuestos...
La izquierda radical. Y me dirán, no, se lo subo a los ricos, porque usted sabe que cuando la izquierda sube los impuestos siempre dice que se lo suba a los ricos. Pero al final todos los que nos están escuchando saben que cuando dicen que le suben los impuestos a los ricos, lo terminamos pagando nosotros. Usted, yo, las clases medias y las familias. Porque ricos no hay.
Bien, decía que uno de los impuestos que se ha hablado de a nivel del Estado para incrementarse, para subirse, es el IVA. Y en
el
este
IVA
caso,
que aquí no tenemos.
Aquí no tenemos, pero además ha subido recientemente el IGIC, no nos afectará.
Aquí tenemos el primo hermano del IVA, el reflejo,
sí,
del IVA, que es el IGIC.
El IGIC.
Y cuando ellos suben el IVA, no tardan mucho los de aquí, porque son los mismos, PSOE, Podemos, Nueva Canaria, en tener la tentación de subirlo también aquí en Canarias, y lo acaban de subir ahora mismo a partir de enero.
Muy bien, pues don Fernando Señal, muchas gracias por estar con nosotros.
Si quiere que le cuente, si tiene un minuto, le cuento qué estoy haciendo en el Centro de Salud de Gran Tarajal.
¿Qué hace?
Pues mire, lo que hago es que esta semana me han contestado desde el gobierno de Canarias, de la consejería, que esa eterna promesa que tenemos todos los vecinos del municipio de Túnez y los vecinos del pueblo de Gran Tarajal, de que se va a ampliar el Centro de Salud, que se va a dotar de más medios, de más especialistas, no se va a poder hacer. No se va a poder hacer porque la estructura no aguanta. Acaban de descubrir que la estructura no aguanta el peso de la ampliación y no tienen solar para poder hacerlo. Con lo cual, la misma respuesta a lo que me dicen es el Ayuntamiento de Túnez tiene que poner un suelo, el Cabildo Insular debería declarar además esa obra y ese suelo como interés insular para acelerar los trámites y, otra vez más, tenemos presupuesto, pero no tenemos suelo, no tenemos la oportunidad de hacer obras y lo que hay que hacer es empezar otra vez a empujar todas las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo, y por lo menos yo desde el Parlamento lo voy a hacer, para que algún año y alguna vez la realidad sea una realidad la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal.
O sea que
pero
sea...
ahora mismo ya en respuesta a la eterna promesa que nos hacen todos los años de que se va a ampliar el centro, me dicen que no se puede ampliar.
O sea que a la no realización tampoco, a la no ejecución de lo que es el CAE en la zona de La Lajita, se suma para empeorar la situación sanitaria en la zona sur de la isla de Fuerteventura, el que la ampliación prometida al Centro de Salud de Gran Tarajal no se puede hacer porque no resiste la dice usted, porque no resiste la estructura, porque no existe proyecto y porque no hay suelo cedido.
El estudio, el proyecto hace un estudio de la estructura y dice que no aguanta la carga y además no existe suelo para poder hacerlo de manera adyacente. Por lo tanto, lo que reclaman es que se ponga suelo.
Sí, pero eso no es un problema.
Lo mismo lo del CAE.
No es solamente un problema de la Consejería de Sanidad, sino que estamos hablando ya de un problema aquí en la propia isla, del Ayuntamiento de Tuineje y del propio Cabildo.
Don Santiago, cuando llevamos tantos años con una promesa sobre la mesa, con una necesidad, porque esto no se pide por pedir, es necesario. O sea, para la zona sur de la isla es necesario un centro de salud en Gran Tarajal donde tenga especialidades, donde se mejore la atención a los pacientes, donde haya espacio suficiente. Usted recuerde que se hicieron pequeñas obras, pero eso no era lo demandado. Pues cuando después de tanto año y ahora resulta que es que la estructura no aguanta, pues yo creo que ya esto es responsabilidad de todos. Del Ayuntamiento, del Cabildo, que tiene que ejercer como líder de esta isla en educación, en sanidad, en infraestructura, aunque no sea su competencia, porque no lo son, pero tiene que ser el líder de este Ayuntamiento. Y sobre todo tiene que reclamar que las obras que se presupuestan, y dinero que se presupuesta con nombre y apellido para Fuerteventura, en los últimos presupuestos, casi 60 millones del Gobierno de Canarias, que solo se ejecutaron 20, 40 millones se dejaron de ejecutar, 40 millones que iba para sanidad, para educación, para carreteras, para el agua, que luego no, obras que luego no se hacen en Fuerteventura. Yo creo que después de tantos años esto no puede ser.
Muy bien.
En educación, y se lo digo también en sanidad.
Muy bien, muchas gracias, don Fernando Señal. Gracias por estar con nosotros.
Y ahí, por lo menos yo por mi parte, voy a seguir estando en el Parlamento, llevándose toda la voz de Fuerteventura y reclamando todas estas cosas y poniendo soluciones y alternativas, como siempre hace el Partido Popular. Poniendo alternativas y soluciones.
Muy bien, saludos, buen día.
Buen día.
Bien, y charlamos a continuación también con alguien que en la comisión de en este caso de educación del gobierno y universidades, cultura y deporte del Parlamento de Canarias, bueno, pues planteaba de cara al curso escolar 2020-2021 en las islas donde se prime la enseñanza presencial, pero en centros seguros, destacando el diagnóstico y los planes de contingencia que está realizando para ello la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Conoce bien, perfectamente, nuestro invitado a continuación conoce bien, porque además de pertenecer ahora en la actualidad en su tarea parlamentaria, pertenece a la Diputación Permanente, a la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, a la de Educación, Universidades, Cultura y Deporte y a la de Presupuesto y Hacienda, que mañana tiene reunión a partir de las 10:30 de la mañana, si no recuerdo mal, que comentábamos anteriormente. Bueno, pues hablamos con él, además, en su vida profesional, bueno, pues es profesor de física y química en secundaria, es licenciado en ciencias químicas. Y bueno, pues en este caso una larga trayectoria, no solamente como profesor, sino también dentro de lo que es el mundo de la propia educación, visto desde la propia administración, porque participó de la Dirección Insular de Educación de Lanzarote también a lo largo de varios periodos en tiempos pasados. Bien, pues hablamos con don Pedro Marcial Viera Espinosa. Buenos días. Diputado por el Grupo Socialista en la isla hermana de Lanzarote. Buenos días. A ver que no, yo no le escucho, a ver si tenemos... Le veo, pero no le escucho.
Buenos días, Santiago, y todos los oyentes.
Buenos días.
Radio Sintonía de Fuerteventura.
¿Qué tal?
¿Ahora escucha?
Muy ahora bien. Sí, perfectamente. Bueno, pues, don Pedro, ¿qué tal tiempo hace por ahí por Lanzarote? Me imagino que el mismo que aquí, ¿no?
Prácticamente igual, mucho calor, calima y altas temperaturas.
O sea, que estamos acostumbrados.
Bueno, pero son los rigores del verano. En esta época no se podrá esperar otra cosa. Aparte de, ¿verdad?, también de lo que pueda influir el cambio climático en estos momentos, ¿no?
Y que estamos un poco desorientados nosotros después del confinamiento, estamos desorientados y que estamos realmente metidos de lleno en pleno julio, en pleno verano, ¿no?
Cierto, por eso decía que a veces ese confinamiento hace perder un poco las orientaciones espaciales y temporales, ¿no?
Cierto.
Pero bueno, todo luego se va a reconducir en función de que se vaya abriendo los mercados y la las situaciones sociales, ¿no?
Bien, usted conoce desde las dos ópticas, tanto desde el punto de vista de como profesor de secundaria, como además también desde el punto de vista de la propia administración, dentro de lo que es la materia educativa, a la red de Estado vinculado, ha llevado la Dirección Insular de Educación en la isla de Lanzarote, conoce perfectamente la capacidad que tiene en todo lo que es el entramado educativo de la isla de Lanzarote, además de que usted ha hablado en la comisión última de educación sobre Canarias en su conjunto. ¿Estamos preparados realmente para una escuela presencial cuando están en este momento no parece que haya un protocolo claro a seguir, y donde en Fuerteventura en particular se están anulando en determinados institutos, están anulando grupos de primero, que es quizás uno de los más sensibles después de esta situación, primero de bachillerato?
En la conferencia que hubo en el 11 de junio, en la conferencia sectorial de educación, donde estaba el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, adoptaron una serie de acuerdos, y entre esos acuerdos, que son de obligado cumplimiento, uno de ellos, que creo que es bastante importante, aparte de indicar que se comenzaba el curso en septiembre con el número de horas lectivas que ya se conocía, pues también se dice que la prioridad es que la enseñanza sea presencial. Nunca la enseñanza a distancia, como consecuencia del confinamiento, puede sustituir a una enseñanza directa presencial. Nunca. Porque lo hemos estado comprobando, aparte de que se puede producir la tan llamada brecha digital y como consecuencia de ella también la brecha social, donde los más perjudicados son los niños y niñas más vulnerables. Lógicamente la enseñanza presencial es una enseñanza donde hay una interacción entre los iguales, entre el profesorado y el alumno, es un proceso de socialización, cuestión esta que no se da en las clases a distancia. Pero también es verdad que no solamente Canarias, sino todos los países que se vieron afectados por el COVID-19 tomaron una medida, yo creo, de forma preventiva para impedir la transmisión del virus, y esta fue no solamente el paralizar las actividades no esenciales, sino también los centros educativos. Medida también esta que, por las evidencias que hay y por los expertos, se ha puesto en cuestión si esta medida, los beneficios que se consiguen con ella son mejores que el cierre. Hay la OMS, la UNESCO y la UNICEF plantean, de alguna manera ponen de relieve el cierre de los centros educativos, y de ahí que ellos planteen que deben de estar abiertos siempre y cuando con medidas higiénico-sanitarias, de prevención, lógicamente, y también de protección a todo el personal que trabaja en los centros educativos. No olvidemos que la enseñanza es un elemento, un instrumento de cohesión social, y también garantiza la igualdad de oportunidades.
Claro, lo que pasa es que aquí siempre hablamos del número de plazas, hablamos de cuál va a ser el modelo seguido hasta ahora, pero sin embargo estamos ante una situación muy variopinta. O sea, por un lado, el hecho de que en virtud de la recomendación de mantener la higiene, mantener la distancia y demás, se descargue la radio por aula, que es una vieja aspiración del profesorado, de toda la comunidad educativa realmente durante muchos años, bueno, pues en este caso ahora se torna negativa, porque ¿qué hacer con los alumnos dándole todo ese distanciamiento dentro del aula? Bueno, hace casi prácticamente inviable que los centros puedan mantener el número de alumnos que tienen en la actualidad, ¿no?
Empezando, Santiago, que me permite pedir condolencias a todas las familias que han tenido fallecidos, lo voy a decir con cierta figura literaria, y es que el coronavirus al final ha conseguido determinados aspectos que no lo había conseguido ninguno de los gobiernos. Y entre ellos lo que estás planteando, la disminución de la ratio. También, digamos, la transformación digital de Canarias, tanto de los centros como del alumnado. creo que hay que poner un plan de digitalización a los alumnos, de tal manera que vuelva a incidir en que no se produzca esa brecha digital y que suponga que todos los alumnos y alumnas de determinadas etapas escolares dispongan de dispositivos electrónicos, así como asesoramiento a las familias, que ha sido uno de los hándicaps más importantes en esta etapa de confinamiento, y también, por supuesto, la formación del profesorado. Y otra de las cuestiones que usted plantea es, digamos, la disminución de la ratio con el aumento de plantilla. Es una de las viejas aspiraciones de la docencia, del profesorado y también de la familia, todo en base a una calidad de la educación. En este momento la Consejería de Educación, por lo que nos indica la consejera, se está haciendo un diagnóstico de la situación para ver cuáles son los espacios y asegurarse una enseñanza presencial, y planteaba no más allá de 15-20 alumnos, además que la recomendación o la guía que nos da el Ministerio de Educación. También es cierto que hay comunidades autónomas que establecen lo que se llaman los grupos de convivencia estable o las unidades de burbuja, de tal manera que esos grupos estables prácticamente coinciden con los grupos clase, donde se rompan de alguna manera las cadenas de transmisión, donde no se guarden la distancia de seguridad ni la mascarilla cuando se están en el grupo estable, porque además funcionaría como funciona una familia, y solamente cuando se mezclan esos alumnos que forman parte de esos grupos es cuando habría que mantener la distancia de seguridad y el uso de medidas higiénico-sanitarias como el lavado de manos, etcétera. En eso está la consejería, estudiando una serie de diagnósticos, ya ha enviado a los propios inspectores y al propio personal que tiene la consejería asignado a ese departamento para, una vez que se tenga ese diagnóstico junto con el comité de expertos, plantear un plan que yo creo que puede estar esta semana o la semana que viene, pero siempre basándonos en lo que habíamos dicho en la comisión, la enseñanza presencial y en centro seguro, porque no cabe duda de que la salud para nuestros jóvenes es importante, puesto que cuanto mejor sea y mayor conocimiento se tenga, mayor redundancia tiene en los resultados académicos, y por tanto eso es una de las prioridades, la protección de la educación del menor, así como la enseñanza del menor, son prioridades para el gobierno de Canarias, para el gobierno del Estado.
Bien, pero fíjense que, don Pedro, que viendo su intervención en la comisión, usted introduce un elemento que quizás viene, no haría falta complicarse tanto la vida. Vamos, y me imagino que doña Manuela de Armas, que ya es perfectamente conocedora como viceconsejera que fue de educación con don José Miguel Pérez en pasadas legislaturas, en este caso usted introduce una cosa muy interesante, que no haría que no tengamos que estar diferenciando entre alumnos presenciales y alumnos virtuales, y que es recuperar la mañana tarde en los cursos. Hubo una temporada en que tenías o turno de mañana o clase por la mañana o clase por la tarde, o sea, estudiaba de mañana o estudiaba de tarde, o también hubo un modelo mucho más anterior que tenías compartida la mañana y la tarde. O sea, si el alumno tenía clases por la mañana y por la tarde, que no es lo mismo que grupos distintos, ¿no? Pero vamos, esa podría ser una fórmula también en la que esa sociabilización, esa interacción que se produce entre maestro o profesor y alumno, y además, bueno, pues haría presencial, que para cursos sobre todo que inician ciclo, estamos ante una situación complicada, ¿no?
Sí, ya lo planteaba como alternativa a las posibilidades de que el comité de expertos que asesora en este momento a la consejera pueda diseñar distintas alternativas a esa enseñanza, digamos, presencial, porque es el objetivo fundamental, pero sí es verdad que siempre que sea segura. Una de las opciones, lógicamente, que planteábamos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que se diera mañana y tarde, o cursos sobre todo semipresenciales a partir de segundo bachillerato o ciclo formativo también, y junto con la disminución de la ratio. Pero no cabe duda que también la novedad que se plantea y que cabe la opción es la que yo planteaba de los grupos estables en el resto de los centros educativos, porque, digamos, es fundamental. Hay un estudio por la Red Nacional de Vigilancia donde se plantea que solamente el 1,37% de los afectados de COVID-19 en España hasta el 31 de mayo pertenecían a jóvenes entre 0 y 19, y la prevalencia el 5%. Eso son evidencias más que suficientes como para plantear en su momento cualquier tipo de alternativa en base a que la acción directa del profesorado sobre los alumnos es importante. Y además porque hay alumnos con necesidad educativa especial que son los más afectados y los más vulnerables en situaciones de enseñanza a distancia. Y eso creo que es una preocupación del gobierno de Ángel Víctor Torres y también del gobierno central. De ahí que estemos con cautela y también que desde la consejería se diseñará una serie de directrices para que los centros hagan planes de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas digamos que no han consolidado una serie de aprendizaje en los últimos 3 meses y que les sirvan para alcanzar con éxito el curso el futuro. También planes de inicio de curso para ver las medidas de prevención, las medidas de protección, las entradas y salidas, los horarios, cómo va a ser el turno de los recreos, de los servicios básicos como comedores y el tema del transporte, etcétera. Todo eso yo creo que la Consejería de Educación, en base a ese diagnóstico que se está haciendo en estos momentos, intentará elaborar una directriz para que los centros, en base a su autonomía, elaboren distintos planes de actuación garantizando fundamentalmente la enseñanza presencial y la protección de la salud de todos los trabajadores de los centros educativos, así como de la comunidad educativa.
Sin duda, pero hay un dato que está claro, en esta recta final del curso, un curso que se ha cerrado en falso. Bueno, pues en este caso todos los alumnos que estamos trabajando a través de la red, a través de forma virtual, se ha demostrado, así lo comentan al menos la comunidad, dentro de la comunidad educativa, se ha demostrado que un porcentaje altísimo de los que empezaron no continuaron, no siguieron hasta el término del curso, no siguieron o abandonaban esa educación virtual.
Por eso planteaba al principio de que nunca se puede sustituirse la enseñanza a distancia la enseñanza a distancia es algo coyuntural, muy puntual, para la elaboración de determinadas actividades que se le puedan que puedan trabajar niños y niñas de los centros educativos conjuntamente con el profesorado o con determinadas entidades, pero no puede nunca sustituir por esa relación directa que tiene el profesor con los alumnos y además alumnos que pueden tener ciertas necesidades educativas bien específicas o no. Por eso la prioridad y la importancia que le estamos dando en este momento a la enseñanza presencial. Y además porque así lo recogen todos los organismos internacionales que apoyan que en la medida que se pueda los centros deben de estar abiertos. Hay un dato que apunta a la propia guía del Ministerio, un dato sobre Taiwán, que para minimizar el COVID-19 no cerró los centros educativos, dada la importancia que tiene la apertura de los centros para la formación de las personas, porque afecta, al fin y al cabo, a la salud de los adultos y también afecta en su momento al éxito escolar de los mismos.
Oígame, en este caso, mañana hay, a partir de las 10 de la mañana, Comisión de Presupuestos y Hacienda, y usted pertenece a ella. ¿Algún tema en particular que lleve a esa comisión mañana?
Bueno, no, los diferentes grupos plantean determinadas propuestas. El grupo plantacionalista, a través de Matilde Fleita, plantea una cuestión sobre el tema de los impuestos que se van a practicar en este apartado, y bueno, tienen que ver fundamentalmente casi todos los temas que se van a llevar, porque son 7 preguntas, creo que se hacen, a la comisión relacionados con el COVID-19, con la hacienda en Canarias.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, don Pedro Marcial Villera Espinosa, diputado por la isla de Lanzarote del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por acompañarnos. Primera vez que tenemos oportunidad de charlar con ustedes, espero que no sea la última.
Saludos. Bueno, yo también espero que no sea la última, don Santiago, y muy bien, y saludo a mis amigos y compañeros en Fuerteventura. Estuve un tiempo determinado dando clases en Gran Tarajal, justamente en el Aceitún, que hoy ya no se ha convertido en un centro de profesores, según la última noticia sí. que tengo, y de verdad que tengo grandes compañeros en esa isla hermana.
Muy bien, gracias. Bien,
gracias por la invitación y estaré a gusto a su disposición cuando ustedes lo consideren oportuno. Muchas Muy gracias.
Bien. Un abrazo, saludos, buen día. Bien, pues, así llegamos al término de nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, aquí en Radio Sintonía, como cada lunes, a partir de las 12 del mediodía. Ahora les dejamos ya con una pausa para la información a través de nuestro informativo resumen de mediodía con Maruza Hernández.